Bueno, vamos aparte, señor presidente de la República, doctor Jorge Valle, señor vicepresidente, profesor Luis Hierro, colegas ministros, contador Ariel Davrío, director de planeamiento, amigo Julio, estimados legisladores, estimados miembros representantes del grupo diplomático, empresarios todos. Es para mí un honor volver a este foro para compartir los últimos desarrollos de nuestra economía. Créanme que tengo el orgullo de poder hacerlo en representación de un gobierno que luchó contra la más dura adversidad y que hoy puede, con la frente alta y los resultados a la vista, no solamente mostrar la realidad del presente, sino que está trazando con marca indeleble el camino para el futuro, el único futuro posible. Pero no vengo a hablarles del pasado, justamente vengo a hablarles del presente y del futuro. Solo le pido que me den 5 minutos para mirar ligeramente el pasado muy reciente. La memoria tiene la gran virtud de que nos protege de los malos recuerdos, de los momentos de angustias y penurias. Pero recordar todo en su cabal dimensión es algo noble que jerarquiza o destruye las acciones tomadas. Se le atribuye a Platón la siguiente parábola. Una mañana, un ateniense, no hincha de Atenas, ateniense de Atenas, enfermo llamó a su médico. Este, luego de revisarlo de manera concienzuda, le dijo que su vida estaba en peligro y que solo un largo y doloroso tratamiento lo salvaría. Por la tarde, esa misma persona recibió en su casa a uno de los mejores oradores de Atenas. Con palabras floridas y argumentos efectistas, el orador le dijo que el médico le había dado un diagnóstico equivocado, porque en realidad le quería cobrar buenos honorarios y que por lo tanto que siguiera con su vida normal que nada iba a pasar. Convencido de la exposición del orador, porque en el fondo era lo que quería escuchar el enfermo, este rechazó el tratamiento. Por unos días se sintió mejor, gracias a la esperanza que le había inspirado el orador, pero en pocas semanas murió. El resultado es obvio. ¿Qué preferimos? ¿La verdad pura, amarga pero duradera, o la mentira placentera y fugaz? Yo creo que la respuesta es obvia. Casualmente, en esta parábola, el bueno era el médico. Hubo que tragar la más amarga medicina. Pero hoy, créanme que estamos mejor que nunca en cuanto a nuestra salud, en cuanto a nuestro estado de ánimo y, lo más importante, en cuanto a la proyección de futuro. Nos levantamos para reconstruirnos y cada día estamos más erguidos. Hace poco más de un año apenas, la incertidumbre todavía campeaba sobre el futuro de la República. Pero llegó el canje del 14 de mayo del año pasado y las cosas empezaron a mejorar. Un poco antes, una serie de acontecimientos adversos que parecía inacabable, de magnitud y duración desconocida, se ensañaba con Uruguay. El país intentaba levantarse una y otra vez, y cada vez que esto pasaba, recibió un golpe que parecía más duro. Déjenme repasar algunos de los acontecimientos, nada más, solo para tener la memoria. El 11 de septiembre marcó un hito importante en la historia de la humanidad, pero también trajo una importante crisis sobre todo el globo. Un poco antes, en abril, había aparecido la aftosa, que luego se diseminó rápidamente por todo el país y hubo que aplicar el rifle sanitario. Esto lo recordamos todos. las muertes, los saqueos en Argentina, la renuncia de Cavallo. Duhalde teme que explote su sistema financiero, el petróleo se va a 40 dólares, también las tasas de interés habían subido al principio de este gobierno, bajan después, especialmente después de septiembre 11. El Financial Times publicaba que Brasil enfrenta sus viejos demonios. Todo esto desembocaba en el país y entonces teníamos estos títulos locales. El país estuplicó el riesgo país en este año, esto es el 2002 naturalmente, habíamos pasado de 250 a prácticamente 1.500 y después a 3.000, lo cual en términos prácticos es lo mismo. En el primer semestre se cuadriplican los concordatos. Y por último, los organismos internacionales siguen con preocupación la situación del país. Todo vino de afuera prácticamente, hasta la aftosa vino importada. La región sufría y el país se desangraba en su peor crisis del último siglo y quizás de su historia. Los acontecimientos tenían una velocidad de jet y en julio del 2002 todos sabemos lo que pasó. Casualmente en ese julio, The Economist y el Financial Times nos dedicaron gran parte, o mejor dicho, nos dedicaron una proporción fuera de la importancia del país en el concierto mundial. A fin de julio, el Financial, en realidad creo que fue el The Economist el que dijo, que era The Economist, no el Financial Times, dijo, Uruguay como en el 50 negocia en Washington otro maracanazo. Pero esto es imposible. El mundo nos daba por liquidados. Absolutamente por liquidados. Los que estábamos allí y los que estaban en Uruguay tenían fe y buscaban la solución. Otro título decía, será muy difícil, pero es la única solución, cuando ya se gozaba un camino alternativo. Angustia y calma en la gente era otro de los títulos del país por esos días. Sin embargo, las cosas se pudieron cambiar. Sin embargo, pese a las negativas iniciales, pudimos hacer lo que entendíamos que era necesario. Y a los pocos días los títulos cambiaban por ayuda de 1.500 millones de dólares y los bancos abren el lunes y se acaba el feriado bancario. O'Neill, en aquel entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, reconoció la actitud de Uruguay para fortalecer su sistema. Y obviamente Estados Unidos, liderando el Grupo de los Siete, comienza a dar su apoyo a Uruguay para que los organismos internacionales de crédito también apoyen la salida uruguaya de la crisis. El Washington Post publica más o menos lo mismo. O'Neill respalda préstamos a Brasil y Uruguay, sumamente afectados. Recordemos otra cosa, también en esa época Brasil estaba en medio de un cambio de gobierno, unas elecciones. La incertidumbre sobre Brasil era tremenda, absolutamente. El riesgo país de Brasil se había disparado, de hecho no tenía crédito internacional y la región también se veía afectada por eso. Bueno. Por último, se levantó el feriado bancario y llegaron los préstamos de Estados Unidos. Pero mientras esto pasaba, con títulos que describían la crisis. También habían títulos y también habían acciones que reflejaban lo que estaba pasando internamente y no solo lo que venía de afuera. Y déjenme repasar algunos. En febrero de ese año, el Frente Amplio lanzaba movilizaciones contra el gobierno. El PIT advertía que subirá el tono de las protestas. El PIT se declara en conflicto permanente. Manifestaciones callejeras reavivadas por el ajuste fiscal. Esto fue en mayo, el segundo ajuste fiscal, el más importante. Todos recuerdan apagones voluntarios y cacerolazos. Tras el caceroleo, el PIT define un nuevo paro. En Argentina seguía la violencia y en Uruguay el Palacio Legislativo fue atacado a pedradas, obviamente impulsado por personas quizás no aptas para la vida democrática, al tiempo que arreciaban la protesta sindical. Este era un título recurrente, hoy movilización y paros por reclamos al gobierno. La Asamblea Radical de Izquierda promueve desafiar leyes y agredir a quienes no hagan paros y escrachar periodistas. Vázquez dijo que el país está en un despeñadero y es un caos. El jefe del movimiento piquetero argentino convocó a los uruguayos a imitar su ejemplo. Si yo no recuerdo mal, esto fue en un local de la Facultad de Ciencias Sociales, no me acuerdo exactamente. Ola de saqueos organizados, guerra psicológica atemorizó a la gente, la seguridad en la periferia para prevenir saqueos, Cambado teme por saqueos, igual que en Argentina, las fotos por suerte no eran de Uruguay, eran siempre de Argentina. Crece del Frente Amplio la idea de que el gobierno de Valle debe caer. El MPP advierte que si la izquierda no lidera, la gente lo rebasa. Este breve testimonio de la prensa que hemos visto muestra muy sucintamente cuál era el estado del Uruguay hace tan solo 2 años. Como consecuencia de una acumulación en cadena de factores adversos, todos externos, ante los cuales el país advierte cuán dependiente e insensible era a la realidad regional. La prensa nos recuerda la crisis financiera y bancaria más dura de nuestra historia, la situación grave y urgente que se debió enfrentar como nunca antes había pasado. Eran fines del mes de julio y principio del mes de agosto. El temor y la desesperación se había instalado en la gente y en la calle. El gobierno, prácticamente sin margen de maniobra, debía afrontar no solo la crisis financiera, sino la potencial conmoción social y el sisma político que algunos estaban aventando, como en este título. Lo que no relatan los titulares es la grandeza del pueblo uruguayo, que hizo que nada de lo profetizado sucediera. Esa ayuda invalorable que desdeña de la violencia y de los desmanes. Tampoco registran los titulares algo inenarrable y que quizás yo viví tan intensamente como pocos. Es el esfuerzo, la lucha, la convicción en la búsqueda de las salidas a la crisis. Se trataba tan solo de evitar lo peor: el default, el quiebre de la cadena de pagos, el incumplimiento de los compromisos y contratos, el cierre de los mercados de crédito para Uruguay por muchos años. Lo que no relata la prensa es todo lo que debimos batallar desde esos días y durante muchos meses, aquí o en el exterior, para demostrar con racionalidad, con argumentos, con cifras, que Uruguay tenía salida y que no nos podíamos permitir, permítanme la licencia, rifar en una grave situación accidental la salud económica, la confiabilidad y el apego al derecho que caracterizaba el país. Fueron días, fines de semanas y meses completos, trabajando con esfuerzo, con el presidente de la República al frente, con el vicepresidente, con Ariel, con Alejandro, con Julio, con Miguel, con Andrés y con todos los demás integrantes anónimos de los staff que tanto acompañaron, tanto trabajaron, tan poco durmieron y tan poco fueron retribuidos al final.